Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes, los seguidores de La Hora Contada? Tanto tiempo, tantas horas, meses, semanas, minutos, segundos de espera para que volviera este programa de La Hora Contada. Y hemos vuelto, como lo prometimos, como dijimos allá por fines de diciembre, cuando casi estábamos chocando las copas, brindando por las fiestas, dijimos, vamos a volver y volvimos. Si volvimos mejores o no, lo dirán ustedes después de ver este inicio de programación del año 2024 y en la sucesiva los programas que van a seguir en el canal de Zona Crítica Cuyo. Sinceramente, les agradecemos muchísimo por estar ahora. Mucha gente nos ha escrito, nos ha puesto su alegría de que volvamos y de que podamos compartir y de alguna manera acercar miradas sobre el debate nacional, sobre el debate político, sobre el debate provincial y en los otros programas de Zona Crítica Cuyo sobre las cuestiones culturales, las cuestiones más específicas, sociales y demás. Entonces, lo prometido es deuda y junto a Roberto Rey hemos concretado el regreso de La Hora Contada. Pero La Hora Contada hoy, de 2024, arranca con una nueva cara, que es una nueva cara, pero vieja cara, para todos ustedes.
Empecemos, ¿verdad?
Que es nuestro querido y amigo y compañero Luciano Sisti, que le damos la bienvenida, porque a partir de este año, Luciano va a ser parte permanente de este programa, que es La Hora Contada Política. ¿Cómo estás, Luciano?
Que no soy solo una cara bonita, también pienso, hablo y opino. ¿Cómo te va, Rodrigo? Bueno, un placer, un gusto que me hayan invitado a participar de esta nueva etapa del proyecto que continúa.
Así es.
Y vos te fuiste chocando las copas y estamos ahora chocando el país, pero bueno.
Chocando.
Como se precipitaron mucho las cosas. Nosotros creíamos que iba a ser un poquito más largo y los tiempos se han acortado mucho. Pero bueno, creemos que vamos a estar a la altura y que vamos a darle a todos los compañeros y amigos que nos ven y escuchan, algo para pensar, algo para opinar, algo para ver, ¿no? Información, datos, y también esperar la evolución de los compañeros en el chat del programa, con sus opiniones,
exactamente,
obviamente.
Exactamente, con sus opiniones, y también, como fue el año pasado y queremos este año, que también vengan, es decir, que nos acompañen algunos días, que puedan estar aquí charlando sobre los distintos temas, tirando la opinión, tirando preguntas y demás, que es lo que hacemos para contribuir. Lo que nosotros siempre decimos, digo, esto para quienes son nuevos, los que ya están, ya nos conocen, pero quienes son nuevos, intentamos dar una mirada más y que no esté comprometida con los intereses dominante, hegemónico en la Argentina, que tanto mal vienen haciendo y que la mayoría de los medios de comunicación reproducen diaria y cotidianamente y hacen que haya una gran confusión en la Argentina sobre lo que pasa, que, como estamos diciendo, a veces es muy intencionada para justificar este verdadero proceso de acumulación, conquista y despojo que vienen haciendo de la riqueza del pueblo argentino. Entonces, con esta intención, desde acá, desde Mendoza y para todo el mundo, presentamos, como siempre, en su quinta temporada, Roberto Rey.
Quinta.
Quinta temporada de La Hora Contada, una temporada más. Y esta temporada, Luciano arrancó en el medio de un vendaval político.
Haciendo, ¿no? Willy, haciendo Willy arrancó.
Haciendo, sí. Willy, es verdad. No vamos a hacer un raconto de todo lo que ha sido el gobierno de Milei, sino que lo que vamos a intentar es revisar los acontecimientos que han precedido a lo que hoy vemos como una verdadera crisis, o el anticipo, la antesala de una crisis económica que ya está, digamos, y se avecina, pareciera una crisis institucional, una crisis política. Ha habido esta semana, este fin de semana, y hoy lunes, ha seguido el capítulo de la pelea con los gobernadores, Luciano, que aparece dura.
Mira, vamos a empezar por el principio. Lo vamos a traer acá todo más o menos. Vamos a tratar de traerlo en un minuto. Milei asume y habla afuera del Congreso. Uh-huh. Eso ya es el primer dato que podemos dejar. Si hiciéramos un pizarrón, colgado ahí diciendo, no le habló al Congreso, le habló de espaldas al Congreso hacia afuera.
Recordar que el Congreso están los representantes del pueblo y de las provincias.
No solamente están los representantes del pueblo y de la provincia, sino que están los embajadores, los miembros de las Fuerzas Armadas, exacto, los jueces, los sindicalistas. Es un acto en donde la toma de posesión de poder por parte del presidente electo es un mensaje no solamente a la casta, como le dice él, sino que a todo. Uh-huh. Bueno, salvo que ahora no hemos enterado que la casta es todo o es nada. No sabemos a esta altura, la casta habría que redefinirla. Al paso de esto, nos encontramos con un DNU de 300 artículos.
Uh-huh. El 20 de diciembre.
Que todos dijimos, wow, se te fue la mano, Javier, 300 artículos para un decreto de necesidad de urgencia, es como mucho.
Y considerando lo que vos decís, que es los decretos de los DNU son cuando hay necesidad y urgencia.
Claro.
O sea, había 300 temas de
necesidad. Como la palabra lo indica, tienen ganas. Y ya pusiste la toga, y pusiste los clubes de fútbol, y sí, pusiste la ley del fuego.
Sí.
Y en el mensaje de presentación del DNU nombra a Elon Musk, cosa inédita en la, sí, política argentina, que cuando vos presentás un proyecto de ley, presenté, sí, uno de los artículos con nombre y apellido del empresario que se va a hacer cargo. Nunca visto.
A rifar.
Cuando creíamos que nos habían tirado un bagallo encima. Uh-huh. Se cae con la ley ómnibus de 634 artículos al Congreso, en donde prácticamente entre el DNU y la ley ómnibus era una reforma constitucional. Es más, era una refundación de la Argentina.
Claro, incluso era el nombre de la ley.
Pre-1853.
Claro, sí. Después un nombre robado a Alberti, principios sí, y bases para.
Después vamos a hablar de Alberti, porque ahí yo creo que Milei o ha leído mal Alberti, o lo interpreta como él quiere, pero no lo vamos a decir. Eso deviene en lo que vos recién decías, conflictos institucionales. El primer conflicto institucional es que hay cámaras laborales, hay presentaciones del gitano Quintela ante la corte, todo, en donde la justicia va empezando a parar o a dar tratamiento jurídico al DNU.
Bien.
Lo cual ya es una cosa. Que todavía no sabemos qué va a hacer la Corte, porque la Corte lo que tiene que estar esperando, me imagino que lo que estará esperando es que esto lo solucione la política.
Bien, hay un antecedente la semana pasada en el caso de Chubut, que es uno de los de dos casos, porque hoy se suma a Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, que una cámara en primera instancia le dio la razón por el fondo del subsidio al transporte. Sí, le dio la razón a Chubut.
Y el gobierno
nacional no ha hecho nada.
El juez de Rawson le dio la razón. Exacto. Entonces, a esto después se le sumó el tratamiento desprolijo. Esper no puede ser miembro de la Comisión de Hacienda y no solamente lo ponen de miembro de la Comisión de Hacienda, sino que lo ponen de presidente de la Comisión, sí, de Hacienda. Bueno, se viene el tratamiento de la ley, que de 600 y pico artículos le quedan 280 y pico.
Sí.
Y así todo, en el artículo 4 ya se le empieza a empantanar. Yo me acuerdo que estaba viendo en, sí, directo el tratamiento y la votación empezó 144-109. Ese fue el primer número.
Sí. A favor.
Ya, el segundo fue 130 y pico a 112 o 114.
Venían cayendo los soldados.
Ya, ahí le dije yo, ojo,
guarda.
Madura el knockout.
Sí.
En la cuarta votación ya fue al revés.
Sí.
Ya fue negativo.
Sí.
Y en la tercera fue negativo y en la cuarta fue negativo y ahí fue donde se pide el cuarto intermedio. Yo creo que los tipos no saben dónde están parados. Menem, ni Sago, sí, ni todos los que están ahí, y el que los guía un poco por el camino ese es Pichetto, que en un momento le dice, muchachos, déjense ayudar, dejen que hagamos algo, o les gusta perder.
Las leyes son para ganar, no para perder.
Claro. Pero, no, dice, los discursos son de los que pierden la ley.
Claro.
La ley es del que está gobernando.
Del que gana.
Del que.
Ahora te hago ahí. Porque es interesante el episodio que relata Luciano, porque si ustedes recuerdan bien, leyendo ahí en esos días, se traba en las privatizaciones. Pero
no, en las delegaciones.
En la delegación y venían con algunos incisos de las privatizaciones.
No, la privatización no se llega.
Habían bajado empresas.
Era el artículo. No, ya habían bajado empresas.
Sí.
Pero el artículo a tratar después de cuando se pide el cuarto intermedio eran las privatizaciones.
No llegan a tratar. No llegan, perfecto.
Se llega porque en las facultades delegadas, lo que se dice que la facultad de delegar, la delegación tiene que ser precisa y expresa.
Bien.
De acuerdo a lo que vos delegás y todo lo demás. Y los tipos hicieron un artículo en donde vos podías trasladar la Argentina y anexarla a África.
África, exactamente.
De cualquier cosa, decía.
Cualquier exageración que ustedes vean en nuestro discurso no es nuestra, es de mi ley, digamos. Así que. Pero digo, ahí se anticipa que había una discusión por abajo, digamos, por el costado, que tenía que ver con la coparticipación del impuesto país de los gobernadores. Por eso es que Milei, cuando intenta convertir esa derrota en un éxito, dice, los voy a pulverizar a los gobernadores, no les voy a dar la plata a los gobernadores, y dice una frase que tristemente hoy la vemos corporizada, los voy a fundir.
Sí, sí.
Entonces, digo, esa derrota anticipa lo que vendría después y que estamos pasando hoy. ¿Qué estamos pasando hoy? Vemos, un gobernador del PRO. Vamos a poner eso bien grande. El gobernador es del PRO, Ignacio Torres, reelecto hace muy poco, quebrando una
20 años de peronismo.
De peronismo. Y que venía escalando... Gustavo Torres y su vicegobernador Mena, hace tiempo ya, incluso era muy curioso ver a este gobernador y al vicegobernador salir en los medios de comunicación afines al peronismo, si se quiere, en C5N, en la Radio de las Madres, sí, en Radio 10, venían ellos con un picoteo. Resulta ser que le había pasado al gobernador Torres lo mismo que le pasó al resto de las provincias argentinas. Una caída en el reparto de la coparticipación, en aquellos le ponen ahí los que son no automáticos, los que son discrecionales, punto de coparticipación. En definitiva, es la plata que le devuelve la nación a los pueblos de las provincias luego del pago de impuestos, el uso para pagar la seguridad nacional, la defensa, el funcionamiento. Es decir, la plata que devuelve, digamos, a la provincia, se la había cortado en un 10%. ¿Sí? Los había empezado a desfinanciar a los gobiernos provinciales.
No podés sacar coparticipación. Vos lo que le ha sacado Milei,
sí,
son las cosas que no son coparticipables. Por ejemplo, el impuesto país no es coparticipable. El impuesto al cheque tampoco. Por eso querían hacer coparticipable, incluso las retenciones querían hacerla coparticipable, uh-huh, para que eso cambiara. El problema con Nacho Torres es que a él le sacan coparticipación y la coparticipación no la podés sacar vos, porque aparte la coparticipación se liquida en forma diaria. O sea, en la media
automática,
diaria,
claro.
Claro, es automática y diaria. Que entra plata a la FIP hace la cuenta de los impuestos que son particulares y automáticamente entra. Lo que pasa es que él tenía una deuda que había tomado con un fondo del gobierno, todo lo demás, y le dijo...
Que son las típicas deudas que se refinancian todo el tiempo entre nación y provincia.
Pasan,
claro, todos los días, exacto.
Y se ven, y incluso Torres ya había puesto sobre la mesa un bono para pagar esa parte de la deuda, entonces... Ninguno quiere que esto se enquilombe nunca, por una razón muy sencilla, porque es un quilombo, como decimos en el barrio, al pedo. Lo que pasa que es muy bien aprovechado por Milei para aumentar y exagerar el enfrentamiento,
la escalada que él política tiene,
y Milei no tiene ni marcha atrás, ni freno de mano, ni nada. Él tiene acelerador. Punto.
Bien, sigue acelerando entonces.
Entonces, ahí el problema está ahora en que va a haber una presentación. Si el juez de Rawson esta semana, porque ya lo presentó Torres, le da la cautelar a Torres, le van a tener que depositar esos 13.000 millones. Por eso Torres no fue a la corte directamente. Por eso Torres va directamente al juez de Rawson.
Bien.
Que ya le dio la cautelar la semana pasada, como decías vos, de lo del transporte. Y así van a ir, como va a ser Kicillof ahora,
sí, con lo del fondo. Que va a la corte directamente. Claro.
Kicillof va a la corte porque ya no puede tener una cosa ahí, pero va a la corte porque ya es un conflicto de otro tipo. Lo que pasa es que acá se mezclan muchas cosas, porque aparte eso no es una transferencia directa, lo que le han sacado a Kicillof.
El fondo de fortalecimiento financiero.
Eso fue, ¿te acordás de la famosa plata que le sacaron a Cava y le pasaron en el gobierno de Larreta, que se la pasó Fernández? Bueno, eso tiene otro carácter jurídico. Uh-huh. Lo que yo digo que ahora lo que se está juntando es mucha masa crítica en contra de Milei en el Congreso. Uh-huh. Lo que antes aparecía como la oposición amigable, negociable, amistosa, todo lo más, que era el PRO, ya no
está. Y una parte del radicalismo.
No, el PRO era fundamentalmente eso, el PRO. Vos después tenías el radicalismo y el bloque de Pichetto, que también ayudaban.
En el centrismo.
Que también ayudaban, pero por ahí decían, che, no, pará, sí. Esto no, esto sáquenlo.
El famoso pongalo. Centrado de los brasileros.
Claro.
Se había constituido acá.
Claro.
Bien.
Y después los tenía nosotros, del otro lado,
con la ballesta y la lanza
con
tirando.
Con la taca parada, ahí
junto
en la
a
puerta
la cosa,
sabiendo que los 104 votos, va, salvo por la traición de Haldo, los 104 votos del peronismo estaban en contra.
Con la izquierda.
Y algunos otros más.
Ahora, Luciano, el punto es el siguiente. Hoy lunes, Axel Kicillof hace una conferencia de prensa, anuncia que va a ir a la corte por los fondos.
Pará, ¿no? Hagamos un paréntesis. Sí. El que salió antes y también puso los tapones de punta fue Yayora.
El cordobés.
Yayora salió antes. Bien.
Y Puyaro también ha venido.
Yayora y Puyaro salieron
provincias,
antes que Torres. Provincias fundamentales donde Milei ganó por el 75%.
Y provincias de donde van a salir los dólares para financiar el proyecto de Milei por la supuesta super cosecha récord.
Provincias donde pueden salir futuros dirigentes nacionales de peso.
Claro.
O sea, tanto Santa Fe ahí, para los radicales como Córdoba para el peronismo.
Ahí hay un dato político importante. Digo, bueno.
Estamos mirando cosas que son para 100 años en Argentina, porque pensar en 5 o 6 meses, acá son 100 años.
Es difícil. Pero digo, en esa conferencia de prensa, Kicillof anuncia algo que pasó un poco desapercibido, pero que es importante recalcarlo, que es que en estos días, quizá mañana o en estos días, va a haber una reunión de todos,
los
gobernadores para tratar la quita de los fondos, repasemos, los fondos del transporte, los fondos financieros de Buenos Aires,
el
fondo de incentivo docente, el fondo de reparación sociourbana, el procrear, digo, hay fondos...
Procrear, progresar...
Todos esos fondos que constituyen plata
para la
provincia...
No, porque la gente cuando le decían fondos fiduciarios no entendía qué era, bueno.
Claro.
El procrear, el progresar y todo eso son fondos fiduciarios.
O sea,
en donde hubo casas que se entregaron y hay gente que está viviendo en esa casa.
Exactamente. Entonces, para tratar todos esos fondos que se restituyan y además, dijo, para tratar el decreto que menciona Luciano, el DNU famoso del 20 de diciembre. Es decir, que si los gobernadores aunaran sus voluntades, porque son de todos los espacios políticos que están en el Congreso, para oponerse al DNU... podría caber la posibilidad que el DNU naufragara al igual que la ley ómnibus en el Congreso. Si así fuera, si un DNU es rechazado, ya la situación política entraría en un callejón sin salida, porque ¿cuál sería la herramienta que tuviera Milei para gobernar? Cierto es que Milei no pone el freno y acelera. Entonces iría más allá.
Pero,
y ahí donde aparece, con más transparencia, esto que plantea Luciano, de que no sabemos, digamos, la incertidumbre que reina en el país, que imagínense, para nosotros que somos simples mortales, para los tomadores de decisiones, para que manejan grandes cantidades de trabajo, de empleo y demás, es decir, esta incertidumbre de no saber qué va a pasar en la relación política entre gobierno, gobernadores y presidente, y Corte Suprema y Congreso en las próximas 15 días.
No, pero que rechacemos que se rechace el DNU en el Congreso, está bien. No va a ser operativo. Se cae todo. Ahora, eso no implica que Milei no pueda seguir avanzando en las cosas que ya ha avanzado. Porque ha avanzado en muchas cosas que son de facultad del mismo. Por ejemplo, poner y sacar, subsidio, dejar. Eso no le hace falta a Milei pasar por el Congreso.
Uh-huh.
Lo que sí, por un lado, primero debilita la credibilidad y la seguridad jurídica que tanto piden algunos, porque el que va a invertir te va a decir,
claro,
hermano, en este quilombo,
¿cuáles son las reglas?
Yo voy a poner plata y no sé si mañana lo tienen, no lo tienen,
claro,
lo sacan, lo ponen, me ponen el IVA al 50% o me ponen el IVA al 10%. O sea, lo que genera es una, como decís vos, una gran incertidumbre, pero esa incertidumbre se fundamenta en la inseguridad, básicamente jurídica, que tienen algunos, de no saber a qué atenerse.
Bien.
Porque Milei puede seguir avanzando en algunas cosas motu propio, sin el Congreso e incluso sin la justicia.
Sí.
Ahí, ¿a dónde vamos? ¿Esa curva a dónde te lleva?
Nadie sabe.
Juicio político. ¿Te puede llevar?
Claro.
Porque es decir, no lo podemos parar al loco este.
Claro.
Vamos al juicio político.
De alguna manera. Bien.
Ahí es sí es donde necesitas 172 senadores.
No, diputados.
Diputados, 172 diputados y 24 igual, 48 senadores.
Bien.
Que los senadores estarían, al parecer, por cómo está, porque ayer la presentación que se hizo para la sesión especial la firmaron los gobernadores que no son ni peronistas ni radicales del PRO,
claro,
sino que son los otros. O sea que claro, ahí los 48 otros lo tendrían. En diputados, yo te digo que si la cosa sigue así y sigue Milei, porque el problema es que Milei sigue puteando, diciéndole que son una mierda, que son una rata, que son unos bichos, que son unos corruptos. Entonces los vagos ya medio como que se han empezado a cansar de que los maltraten de esa manera.
Sí, sí, esas cuestiones, nosotros las hemos pasado un poco por arriba, pero Luciano lo dice bien, pero porque ustedes lo han visto. Es decir, es para preguntarse si el trato que tiene el presidente de la nación públicamente para con el resto de los ciudadanos y el resto de la dirigencia y el resto es el trato que corresponde a un presidente. Yo no soy quien para ponerme ni nadie, nosotros un moralista y demás, pero decirle ratas, ladrones, perversos y demás públicamente, me parece que lo que hace es meter un ingrediente muy peligroso que es la violencia. Claro. Porque la violencia no es solamente que se agarren a trompada o la represión y demás. La violencia verbal, la violencia simbólica, hoy en nuestra sociedad, es decir, no puede ser fomentada desde la primera magistratura de la nación o de la presidencia.
Sí, y un presidente que se pasa 3-4 horas por día retuiteando,
sí,
y mandando, sí, retweet de cosas que son realmente espantosas.
A lo Trump, es como en eso.
No, lo pero Trump es de la salita rosa al lado.
Claro.
¿Viste esa que sale Nacho Torre en una posición sexual? Que
exacto.
Es una cosa que está hecha con un fondo de un programa erótico donde salen la cara de los cuatro periodistas de la Nación Más y Nacho Torre,
el gobernador de Chubut,
arrodillado enfrente como que se lo
claro,
van a dar entre los cuatro.
Claro, no, una
pero que eso lo saca de otro y retuitea.
Sí, 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 sí.
Hoy, y 618 retuits tiene por sí, día sí, sí, y sí, lleva hoy, 3-4 horas por día de eso.
Hoy puso la cara del mismo gobernador retocada como si tuviera síndrome de Down haciéndose eco de un tuit burlándose de las personas con síndrome de Down. O sea, esos son hasta donde va Milei con sus límites de rayano en la grosería, sí, y
que
sobre todo en la discriminación
que
Milei,
que
y la violencia.
Él dice que sabe tanto y le dice mogólicos, está mal dicho, es mongólico, no mogólico.
Ah, es un desastre.
Así que tendría que empezar con otras cosas.
Pero, ¿sabes qué, Luciano? Y a todos ustedes contarles que eso quizás fue... digamos, estamos hablando de la parte política y de la parte... Pero quizás como decía Rodolfo Walsh, refiriéndose a la dictadura militar, no estamos comparando, que se quede tranquilo aquellos que dicen que analizamos sí, la dictadura. Que yo, bueno, pero cuando Rodolfo Walsh decía el mayor genocidio o el mayor crimen es el crimen económico.
Sí.
Porque no hace falta que usted repase mentalmente en su qué le ha pasado en su bolsillo desde que asumió Milei. Yo le voy a tirar un dato nomás. En los 4 años de Macri, en la pérdida del poder adquisitivo del salario fue del 20%. En 4 años, que sabemos lo que fue el gobierno de Macri. En 3 meses, la pérdida del poder adquisitivo está rondando ya entre el 12 y el 15%. Es decir, y esto cuando aún no se produce el ajuste tarifario de energía. Es decir, que esto va a implicar una mayor pérdida del poder adquisitivo.
El transporte todavía tiene que aumentar más.
Y tiene que seguir aumentando el transporte.
Y la UCA... diciendo que ya la pobreza es del 57%.
Ya en el 57%, en récord histórico.
O sea, no, en 2 meses tiene números que no se han dado nunca en la historia.
Exactamente.
En un gobierno entero. O sea, en 2 meses tiene números que no se han dado en un gobierno entero.
Muchas veces.
Números negativos estamos hablando, ¿no?
Exacto. Importante aclarar que muchas veces se sostiene que, y que el discurso oficial del gobierno, que esta era la dinámica de la economía y que, bueno, que él lo que hizo fue liberarlo.
Sí.
Esto es una falsedad absoluta. ¿Por qué? Porque Milei desreguló los precios a partir de que sacó todos los programas de precios cuidados y demás que contenían la inflación. Sacó los subsidios del transporte y demás, lo que hace que aumente el transporte, la energía y demás. Es decir, y generó una devaluación de 120% de un día para el otro, lo cual que hizo crecer los costos de los productos importados, que por ejemplo, un sachet de aluminio, un producto importado, crecer al 120% para quienes usan esos productos importados para hacer productos alimenticios.
Aumento de combustible.
Clavó un aumento de combustible cada 15 días, sí que lo fue llevando. Digo, todo esto es lo que usted, como decíamos, puede repasar en su bolsillo. El aumento de las prepagas para la clase media, el aumento de las...
De los medicamentos,
el aumento de los medicamentos.
La falta de medicamentos oncológicos de enfermedades graves que el ministerio hace 2 meses que no entrega.
Exactamente. Es decir, en la parte económica ha hecho un desastre con la economía de las mayorías argentinas. Y además... con una especial saña, y esto que también lo decíamos con Luciano, sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad. Decía Luciano, los enfermos oncológicos le sacó el programa que distribuía los remedios para poder hacer los tratamientos. A los comedores populares y a los comedores escolares, esto es algo que se está pasando, a los comedores populares le sacó la comida. Le sacó la comida a la gente que va a comer todos los días. Ha crecido entonces la demanda y no hay más para darle. Entonces le ponen día por medio los comedores. Digo, cosas que son incontables. Sumió a no sé cuántos millones de argentinos en la incertidumbre total sobre su techo. ¿Sí? Con el tema de los inquilinos, de los contratos de alquiler.
Contratos de alquileres que están negociándose hasta bimestralmente. ¿Vos cómo hacés para
bimestralmente
negociar algo bimestralmente, tener que mudar cada 2 meses?
Exacto.
Hay un dato que ya relevaron los cordobeses. 16% de las familias cordobesas han pasado a los chicos de la escuela privada a la pública.
O sea, se están, como diría Macri, cayendo
a la educación pública.
Lo cual va a hacer reventar la escuela pública, reventar el sistema de salud pública. Digo, toda esta cosa que podríamos estar horas hablando sobre lo que está haciendo es lo que ustedes están viendo. ¿A dónde nos lleva?
Hay un punto.
Sí.
Ha hecho asustar al Fondo Monetario.
Sí.
Que no es poca cosa.
Que dijo,
che, no se te habrá ido la mano con el ajuste.
Claro.
Tenés cuidado con los trabajadores, tenés cuidado con los jubilados. Sí. Cristalina Georgieva, que es europea y que es un cuadro político, aparte de ser económica, también se lo dijo cuando vino ella la otra vez. Aparte de esta chica que vino ahora, que nació para ser funcionaria del fondo, porque se llama Guita. Sí. Esa chica nació y dijo, esta chica va a ser funcionaria del Fondo Monetario.
La vamos a mandar al fondo.
Guita Gopinac le dijo, cuidá a la familia trabajadora, cuidá a los jubilados, porque ella ve que ese tema está flojo y ve que lo que Milei vende del superávit fiscal y financiero es una cosa que está con... Vos acabás de dar datos muy precisos. Si vos tirás todo abajo, obviamente... Dejá de gastar y lo poco que te entra lo mostrás como un superávit.
Claro.
Todos te van a decir, uy, qué grande.
Sí, claro.
Pero dejaste de pagar todo.
Porque esa es la teoría de Milei. O sea, ellos justifican todo lo que están haciendo porque han logrado un superávit fiscal
fantasma.
Durante el mes de enero.
Fantasma.
¿Por qué es fantasma, Luciano?
Y porque vos lográs ese superávit cortándole aumento a jubilado, aumento a docente, transferencia a las provincias, subsidio, todo lo más. Vos si me decías a mí,
si no gastás,
yo asumo de presidente,
claro.
Luciano, resolveme el déficit fiscal. Yo te digo, la salud y la educación ya no van a ser más universales y públicas, va a ser todo privado. Te bajo el presupuesto en 2 minutos. Eso claro. Es el 25% del presupuesto. A partir de ese momento tenés superávit fiscal.
Y hay una trampa ahí financiera del presupuesto, que es haber...
Sí.
Sigue trabajando con el presupuesto del año pasado con los mismos valores nominales.
Sí,
con también, lo cual, si le ponemos la inflación...
Y también le han dicho, mirá, que con esta inflación que ha habido va a tener que devaluar de nuevo. Por eso el fondo no está muy de acuerdo con la parte monetaria del plan de Milei. Porque vos devaluaste el 100%, supuestamente para tener un ancla o para bajar, y ya tenés una inflación del 80%. Y en marzo tenés que devaluar de nuevo.
Claro.
Si no, va a tener el dólar atrasado igual. Y los tipos que van a empezar a cosechar en marzo y abril, que parece que viene buena la cosecha, te van a decir, 800, dame 900, dame 1000. No me va a dar 800.
Y vuelta a la rueda inflacional.
Entonces, no, volvé a hacer una devaluación del 20, 30%.
Claro.
Y te vuelve a aumentar los precios. ¿Todo bien? Y ya te empieza a llegar la factura de los servicios públicos. Ya te empieza a llegar la cuota de la escuela. Ya te empieza a llegar
pero,
un montón de cosas que ahora no tenés.
Pero ahí, en términos de donde Milei se defiende de la macro y la macro y la macro, es complicado porque Milei habla de un supuesto éxito macroeconómico. Ahora, salió un dato que es bastante preocupante en estos términos. La recaudación del IVA del mes de enero cayó 40%. Eso habla de lo que Milei anunció, que era la famosa estanflación. Es decir, estanflación es recesión, caída de la actividad económica y posterior depresión económica. Cuando se produce eso, a nosotros, que cualquiera puede tener un negocio y ve que le caen las ventas, inmediatamente lo que hace es dejar de pagar impuestos, ¿no? Por eso empieza la economía en negro, cae el IVA, cae ingresos brutos para las provincias, eso vamos a hablar en el bloque que viene, y entonces resulta que ahora los ingresos que me hacían tener ese supuesto superávit fiscal no son tales, son mucho menos. Por lo tanto, el perro se muerde la cola y empieza otra vez el problema del déficit fiscal y financiero.
Yo creo que el problema es que Milei no cree en la macroeconomía porque Milei no cree en el Estado, ni cree en la intervención del Estado ni en las regulaciones. Entonces, él cree en las relaciones personales entre trabajador-empresario, entre empresario y consumidor. Él no cree ni en el Estado, no cree en la democracia y no cree en la República. Entonces, las cuestiones estas macroeconómicas, él se caga de risa y el otro día le dijo, Johnny Viale le dijo, pero bueno, cagaste a los jubilados. Y dice, y, pero son los que menos están afectados, son el 15%.
Sí, lo es.
O sea, que se muera el 15% no importa. Claro, aparte son grandes. Me dio un poco por los huevos porque como estoy jubilado ahora, ya
se siente
me empieza a tocar en lo personal. Pero el tipo no cree en la macroeconomía.
No registra, dicen en la calle.
No cree en la macroeconomía. Porque el anarcocapitalismo que él pregona o el que tiene en la cabeza no tiene esos valores, no tiene esas cuestiones de regulaciones, compensaciones, reglas, que las tienen todos los países.
Claro.
Alemania, que él dice vamos a ir a Alemania, ha habido un paro de trenes porque querían reducir las horas de servicio por semana y querían reducirla a 3 horas y el gobierno le ofrecía 1. Entonces, por esa diferencia, pararon 6 días todos los trenes de Alemania. Porque sí. Alemania, aparte, está sustentada en un gran apoyo del Estado a la industria alemana y grandes subsidios del Estado a los trabajadores. En Alemania hay franjas horarias donde el tren es gratis directamente. Porque ellos lo consideran un cuasi salario.
Claro.
Bueno, para como Milei que eso es contramano. Sí. Va y lo saluda a Trump como lo saludó ayer o antes de ayer. Y Trump es un nacionalista que le dijo a la Ford, hermano, tráeme la fábrica acá, no me la haga en México, porque si la haces en México te voy a cobrar 35% de aranceles. Cosa que Bolsonaro y Trump son nacionalistas.
Claro.
Ya lo dijimos el año pasado acá. Milei no, Milei no le importa eso. Por eso te dice, bueno, en un DNU que venga Elon Musk y ponga Starlink, que ahora
bueno,
ha salido Clarín a pegarle todos los domingos Borent y todo lo demás. Han empezado a comerle los talones.
Porque viene a competir.
Claro.
Para cerrar un poco este bloque, dos cosas. Primero, mientras sucede todo esto que estamos mencionando, una cuestión muy puntual. El ministro de Economía, es decir, que es quien venía de los sectores financieros más concentrados, financiera, ya indirectamente ni los bancos, las financieras internacionales, JP Morgan, etcétera, etcétera. Y ahora, entre peleas mediáticas, entre Twitter, entre la ley ómnibus y demás, el tipo está colando a socios de él en las financieras como en lugares claves de la economía.
Y ha puesto el presidente del Banco Central, que era su socio en la consultora.
Claro. Y al otro, al del Deutsche Bank,
claro,
que también lo ha puesto en una secretaría estratégica del Ministerio de Economía y de Finanzas. Con lo cual, uno podría deducir que mientras se cocina todo este tal, por atrás, los fondos financieros internacionales, grandísimos, que a veces son 7 PBI de un país, como Templeton, como BlackRock y demás, se están apoderando de los resortes fundamentales.
Dicen que la semana pasada, en ese aumento de bono que hubo y el valor y todo lo demás, hubo una movida e información privilegiada para algunos,
claro,
que dice que hicieron mucha guita.
Hicieron, claro. Entonces, este negocio de endeudarnos y fugarla al calor de las políticas neoliberales, liberales, anarcocapitalistas, el nombre que usted prefiera según cómo se levante el tuit de Milei, nos están afanando, nos están expoliando otra vez los fondos internacionales. Eso por un lado. Que de eso podríamos hablar en otro programa tranquilamente, más profundo, porque es mucho más profunda la cosa. Y lo otro es el tema de, ¿cómo decirlo para que no caiga mal? El semblante del presidente con el tema de las redes. Yo vi una entrevista, es decir, esto no me lo estoy inventando, donde se vanagloriaba de ser un rockstar con estas palabras cuando pisaba Israel, cuando pisaba no sé qué otro país, donde llego soy un rockstar. Entonces uno se pregunta si esos son los criterios y esos son los valores del presidente para determinar si le va bien o no. No es si su pueblo está feliz, si su pueblo puede comer, si su pueblo puede estudiar y demás. No, es si él es considerado un rockstar en las redes sociales.
Bueno, dicen que ya le han hecho el algoritmo de Irigoyen, uh-huh. Que es el grupo que tiene de Trollel, que ya lo ha formalizado, que está en el Salón de las Mujeres del primer piso de la Casa Rosada. Ahí están el grupo de troll que maneja, que incluso ha contratado alguno, al Juan Doe, este, el que era uno de los famosos y todo lo demás, que le están haciendo cosas porque dicen que Milei se sostiene
y, emocionalmente.
Emocionalmente y políticamente en esta cosa, porque viste que a mí no me llegan cosas, porque como yo no tengo redes sociales y todas esas cosas, si vos anulás y te borrás de alguna cosa, no te llega, porque el algoritmo te busca. Entonces, si vos estás metido en un lugar y le likeás, el algoritmo te busca más todavía. Claro, entonces lo que claro. Hace es reforzarte de ahí.
Te mete en un micromundo.
Pero anoche decía un tipo, son 4 millones de personas que por ahí están con el tema de las redes sociales.
Claro, el resto.
Los otros 43 millones de argentinos bien. Estamos en otra cosa. Sí, yo creo que el tipo está manejándose en una realidad, peleándose con Lali Espósito.
Con claro, María tiene Becerra, que ver con esto. Digo, quiere pelearse con otros rockstars o con otras figuras
que mediática. No tienen nada que ver, que aparte hay una desigualdad de jerárquica
claro.
En la pelea entre un presidente y una cantante, que es una chica que ha laburado desde hace un montón de tiempo, se ha hecho la guita de... Que la esposa, la novia de Milei también trabaja para el Estado. Y ha hecho hacer las fiestas de no sé qué, y las fiestas de Catamarca y todo lo demás. Sí, sí, sí. Digo, creo que hay que tener mucho cuidado con un tipo que encima está encerrado en una lógica de estar mirando mucho el teléfono todo el día y no mirar la realidad.
Complicado. Seguiremos hablando de esto en el próximo bloque, pero antes, queremos invitarlos a un verdadero festival etílico. No, resulta que con el apoyo de algunos amigos hemos podido elaborar en nuestras propias bodegas, pisándolo con nuestros propios pies, el vino Horas Contadas, que ven ahí, un vino muy rico y que ustedes se pueden hacer con una botellita, nos escriben ahí en los comentarios, también pueden hacerse con una copa, le pueden imprimir al general Perón. Y bueno, esto, pueden comprarlo, pueden adquirirlo, pueden ser beneficiarios del placer de charlar, como hacemos nosotros acá, hasta por los codos, tomándose un buen vino de las Horas Contadas. Nos escriben ahí en los comentarios cómo es el tema del vino, nos conectamos por privado y nos ponemos de acuerdo para que se lleven uno. Así que están invitados también a las Horas Contadas vino. ¿Sería así, Roberto?
Vino contribución.
Ahí está. Bueno, hacemos un cortecito y ya enseguida volvemos. Vamos a escuchar para nuestras radios al aire una cancioncita para distender un poco los oídos. En este caso hemos escuchado una canción con historia que Luciano Sisti nos ha traído un breve resumen que se lo va a decir ahora. La canción es la conocida como Mi Camino o My Way en inglés, que fue interpretada por Frank Sinatra, por Elvis Presley y por un montón de gente más, pero que nació en otro lado.
Nació en un lugar muy raro, porque Frank Sinatra le dice a Polanca, que era amigo y compadre de él, de la música, y era la época donde los dos estaban en una... Obviamente, Frank Sinatra era la voz, y aparte tenía relaciones con la mafia, así que...
Entonces le dice a Polanca, conseguiste algo nuevo porque tenemos el repertorio viejo.
Y vamos cayendo.
Claro, ya estamos repitiendo mucho la misma canción. Una que sepamos todo. Entonces Polanca se encuentra con un canadiense, franco-canadiense parece, y el tipo le dice, yo también soy compositor y tengo esto. Y le muestra My Way, escrita en francés, con una música. Bueno, entonces Polanca, que tenía olfato, que la veía como... Este sí la veía Polanca, este la veía clara. Le dice, ¿cuánto querés por la canción? Y tenía más hambre que el Chavo del Ocho, el canadiense, se la vendió por $500.
$500.
A Polanca. Y Polanca le hizo los arreglos, la tradujo a la NRE, se la dio a Frank Sinatra, y Frank Sinatra la padañó, hizo túnel, caño, la clavó al ángulo. Ha sido una de las canciones más grabadas y más escuchadas.
Totalmente.
Y más repetidas en el mundo. Y con más versiones acá. La ha grabado Sandro, Cacho Castaña, María Marta Serra Lima,
Andrés Calamaro.
Andrés Calamaro.
Pero hay una versión que es sencillamente sublime, impresionante. Del que Rey. Es del la Rey. Versión del Rey. Del único de Elvis Aaron Presley, My Way. Excelente, Robert. ¿Cómo fuimos con el tiempo, Robert?
Y 40 minutos.
40 minutos. Bueno, hacemos un bloque más de 20 y listo.
Sí, porque aparte son 19:35. A las 20 tiene que estar saliendo, no digamos.
A las 22.
A las 22,
no, a las 22, Robert.
Hagamos un bloquecito corto. Hagamos un bloquecito corto de sierra. Sí, yo creo que lo de la política provincial.
¿Eh? ¿Ah? No, 22 por todos lados. No, Robert, 22 por todos lados. No me digas que en el YouTube pusiste la 20.
And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every byway, oh, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing. To think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, no, not me, I did it my way. Or what? Say the words he truly feels.
Seguimos en la hora contada de este lunes 26 de febrero de 2024, transmitiendo desde los estudios
centrales.
Centrales, que ya le vamos a poner nombre. Los estudios, no, le vamos a poner un nombre de alguien, de algún streamer, algo. ¿Eh? El YouTube no tiene tanta historia como la radio, ¿viste? De los próceres, claro, la radio. No, acá aparece. O Canal 7, el edificio Gómez.
Acá hacemos las cosas más.
El viejo Gómez.
Más popular. El edificio Gómez.
El edificio Gómez. Bueno, así le vamos a poner al estudio.
Bueno, no. Habíamos ido a bailar a Califa.
No, yo no me menciono porque yo soy un joven.
Vos fuiste. Vos te tirás.
Mi padre.
Conozco.
Puede ser que usted ha ido con mi padre.
Un gran. Con tu viejo hemos hecho cosas peores. Que ir a Califa. Bueno, vamos.
Un saludo para el señor Aguilar. Donde quiera que esté,
el pelado. Tengo la virome que me regaló todavía. Era. La tengo ahí en el lapicero que tengo en mi mesita de luz. Que el pelado un día me regaló. La tengo ahí.
Ahí está. Le vamos a dedicar este programa al señor Aguilar.
Y le quiero mandar un beso a mi nieto Ignacio. Que lo acaban de hacer un pequeño toquecito en una cirugía, pero muy chiquita. Pero que estaba ahí medio.
Lo arreglaron un poquito.
Lo arreglaron, sí. Pero va a seguir bien. Un beso para el Nacho.
Ahí vamos. Gran saludo. Bueno, decíamos que este combo que describíamos en la primera parte del programa se puede reducir, resumir en dos o tres cositas que vamos a analizar para ver qué ha pasado en la provincia de Mendoza con este marco nacional tan revuelto y tan complicado. El primero, la estanflación prometida por Milei fue una realidad. Digamos. Aquella promesa se convirtió en una realidad. Y el costo que tiene esa estanflación para las provincias y para las distintas localidades y sociedades de la Argentina. Caída de la actividad, caída del empleo, aumento de la pobreza y caída de los ingresos propios. Porque, por ejemplo, el presupuesto mendocino, aparte de la coparticipación, se financia mucho con ingresos brutos. Que ingresos brutos, lo que paga cualquiera de ustedes, es una variable que está muy relacionada con el nivel de actividad.
Con el consumo.
Claro. Uno paga tanto ingreso bruto como hizo tantas ventas. Claro, si las ventas caen, cae el ingreso
bruto. Si uno no va a comprar, no paga ingreso bruto.
Exactamente. Entonces, esa situación de la estanflación se combina con algo muy peligroso que es la motosierra. Las transferencias estas que decíamos a las provincias que han sido cortadas, el fondo de incentivo docente, el fondo del transporte, las transferencias no automáticas, etcétera. Es decir, se calcula que más de 10.000 millones de pesos menos ha cobrado la provincia de Mendoza en el mismo periodo referido al 2023. Es decir, que ha caído un 10% los ingresos que venían.
10.000 millones te has quedado un corto.
Bueno, es uno de los cálculos que salió.
Te has quedado muy corto.
Ponele que sea
más. Al Nacho le han sacado 13.000
quizás
por una cuota.
Claro, claro.
A nosotros no tienen que haber sacado mucho más.
Entonces, vamos viendo a la provincia. Menos ingresos brutos por caída de la actividad. Sí. Menos transferencias de la nación por esta situación de corte de los fondos. Y le agregamos una peculiaridad propia de la provincia, que es el alto peso de la deuda en dólares que tiene después de que en el año 2016 el actual gobernador Alfredo Cornejo tomara una deuda de 500 millones de dólares, que después fueron 90 millones más, al casi 9%, 8,75% de interés. Cuando antes de la devaluación, esa deuda significaba en pesos 300 mil millones de pesos. Ahora pasó con la devaluación a 608 mil millones de pesos.
118% aplicable, 118%
y listo. Exactamente. De un día para el otro, el presupuesto mendocino se vio duplicado su peso de la deuda
No, aparte vienen roleando.
Exacto.
Una discusión que hay dentro del peronismo. Exacto. También, que nosotros le venimos aprobando.
Que está en la corte, mendocina.
No, pero que nosotros le venimos aprobando también. Uh-huh. Dentro de la legislatura, el rolón.
El famoso rolón.
Y todo lo demás. Que lo que ha hecho crecer la deuda que dejó Paco Pérez, que eran 17 mil millones de pesos, es. Pero la propina que vos dejás para un café, al lado.
de lo que ya tiene Cornejo.
Ahí vamos a ver el gráfico, Roberto, que explica el que tiene los cuadritos rojos. Ese mismo, Roberto. Ese gráfico, si ustedes lo ven, el segundo de izquierda a derecha es el año 2024. Lo azul, ¿sí? Es, ayúdeme, Roberto, lo azul es la amortización, la amortización del capital. Lo rojo son los intereses. Fíjese, Luciano, cómo da el salto hacia el 2029 y recién en 2030 se reduce la carga de intereses y se reduce la amortización del capital. Es decir, que la deuda que fue tomada en 2006 gracias a los rollovers tiene su peor parte del 2024 en adelante.
Claro, claro.
En este contexto...
Y en esta caída, que se cae el piano de cola desde el décimo piso...
Exactamente.
Creo que Cornejo, porque es... Hay que reconocer que es un tipo hábil, es un viejo zorro de la cosa, está aguantando y no está diciendo ciertas cosas porque él espera que esto tenga una reversión. Porque...
Claro.
No quiere putear a Milei, sale apoyando a Torres y hoy sale diciendo que la medida
que no era tanto.
Es muy coercitiva, todo lo más, porque yo creo que Cornejo está esperando que esto, como dicen algunos, cambie. Haga el rebote de la B.
De la B.
De la B corta, claro. Que haga el rebote. Claro. Yo creo que nos vamos al rebote, nos vamos a quedar todos estampillados
al fondo.
Nos vamos a quedar todos pegados en el piso.
Vamos a hacer una L.
Claro, una L y vamos a salir así para adelante. Porque ya hoy la provincia debe estar sufriendo. Lo que pasa es que Cornejo se está quedando callado porque él debe creer que esto en algún momento puede llegar. Porque viste que hay algunos que dicen, ¿y si le sale bien?
Si le sale, ¿qué es lo que explicábamos en el bloque anterior del mentiroso superávit fiscal que llevaría a que como no hay emisión, mentira, si hay emisión, como no hay emisión, la inflación se desplomaría y comenzaría a crecer la actividad económica? Este verso, que estamos demostrando que es muy difícil que se cumpla por la caída de la actividad, es lo que creen algunos políticos y plantean como la solución. ¿Pero cuál es el problema? Sí, Luciano.
No, pero y aparte Cornejo también ha aplicado freno mano porque con los aumentos salariales del sector estatal también ha sido bastante exiguo.
A eso íbamos.
¿Me entendés? Entonces, él también ha tirado un poco el freno en mano, ha tirado el freno del caballo, como quien dice, y con eso logra impactar estos primeros meses.
Exactamente.
Pero en algún momento las universidades no llegan a junio.
Sí,
cualquier universidad,
porque están con el presupuesto 2023.
Digo, la de La Matanza o la Universidad Nacional de Cuyo.
Sí, hay un paréntesis para explicar bien cómo es esto del presupuesto. Imagínese que a usted le dan el mismo sueldo del 2023 para cubrir sus necesidades de su casa. El mismo, si ganaba 150.000, le dan 150.000. Esto es lo que está pasando con las distintas reparticiones públicas nacionales. Le dan el mismo sueldo del 2023. ¿Cuál es el problema? Que uno tiene que comprar insumos al precio de 2024. Y si en el medio ha habido...
Vos decís que hubo aumento.
Claro. Se calcula un 200% de inflación anual. Entonces tienen que pagar un 200% las cosas más caras con el misma plata.
La justicia ya tocó pito también.
Claro.
La justicia dijo que en marzo se quedan sin plata para sueldo.
Bien.
Y gastos de funcionamiento.
Bien. Entonces, bien decir,
ojo, Luciano, perdóname, la justicia todavía ha sido el único poder que no ha puteado mi ley.
Públicamente.
No, acá hablamos de las cosas públicas.
Sí.
Todavía la justicia no ha sido un poder que haya puteado mi ley.
Sí, está esperando quizás su turno.
Estamos esperando, como diría Caputo, 3, 2, 1 y lo empieza a putear en algún momento.
Bueno, muy bien decía Luciano, ¿por qué también, en qué situación encuentra de gestión al gobierno provincial? Y acá hay una cuestión muy complicada. En septiembre de 2023, según el centro de datos chequeado.com y demás, que analizan los números, se evaluaron los sueldos docentes, ¿sí?, de todo el país. Bueno, los sueldos más altos son de Salta, eran en ese momento, Santa Fe y Neuquén. Del otro lado, entre los peores sueldos, estaba Formosa, Misiones, Chubut y al último, la provincia de Mendoza. Ahí hay un cuadro, Roberto, que podemos ver con nuestros amables teleaudientes.
Teleaudiencia.
Ese cuadro que ustedes ven ahí, fíjense es la proporción del gasto en personal, es decir, en empleo público, sobre el presupuesto provincial. A mitad, eso cuando empieza a caer es 2016, 2007, 2000. Fíjese cómo cae por abajo inclusive y empieza a ser negativo el aumento, digamos, la proporción en el presupuesto. Empieza a caer, a caer, a caer. Mire el último año, el último gráfico que ya...
Ya no tiene para bajar.
No tiene más para bajar. No. Tiene que correr la computadora de la pantalla. Esos son los sueldos provinciales. ¿Por qué se produce esto? No es porque el gobierno sea malo.
Acordate que en el 2020, todo 2020 no hubo aumento.
Exacto.
Hubo un año sin aumento.
Claro, y nunca se recuperó. Es uno de los reclamos del SUTE que un día lo vamos a invitar a la gente para que planteen bien ese reclamo. Pero digo, ¿por qué pasa esto? No es que el gobierno sea malo. Es que, como dicen los economistas, la plata es fungible.
Claro.
O como dicen en el barrio, la sábana corta. Claro. Si usted tiene que duplica los miles de millones de dólares en deuda de un día para el otro, si usted tiene que le cae la coparticipación de un día para el otro, el 10%, y le caen los ingresos brutos, que es el principal ingreso propio de las provincias, ¿de dónde va a sacar la plata para mantener una partida presupuestaria de personal? O la otra cuestión, que es también muy importante y que hemos hablado poco, que es el presupuesto en obra pública. Basta recorrer algunos barrios de la provincia de Mendoza, de la ciudad de Mendoza, para ver la cantidad de obras que están paradas. Sí. El gobierno no dice nada, los medios de la pausa... ¿De la pausa se dice? Los medios de la pausa tampoco dicen nada, pero tenemos la calle San Juan, calle Matugó.
La calle San Juan que la arregle, yo todos los días tengo que venir por ahí.
Escúcheme, ¿y por qué pasa eso? No porque el gobierno no quiera terminar la ruta 82, Roberto la conoce, porque no hay plata, como dijo Milei, no hay plata. Y han hecho un sistema de gobierno y demás, un sistema de Estado que hace que cada vez la plata... Es decir, no es que no esté, sino que para completar, diríamos, no hay plata, se la llevan los de afuera, porque los intereses de la deuda se han seguido pagando en Mendoza y, como decíamos recién, los fondos que manejan la deuda soberana de la Argentina se han adueñado al Estado Nacional. Es decir, no es que no haya plata, se la están llevando. Y es la plata que le falta a usted, que me falta a mí, y que hace que nuestra vida en la Argentina sea cada vez más preocupante.
Un punto así como... Sí. Para traerlo y poner en el pizarrón nomás. No hay funcionarios nacionales que se hagan cargo de las reparticiones en Mendoza.
Tremendo.
Yo no quiero dar nombre, tengo amigos, tengo buenos amigos, que han quedado.
Están ahí.
Y dicen, yo no voy a hacer nada. O sea, firma las cosas cotidianas, pero no vengan y me pidan nada. Te estoy hablando de Vialidad Nacional, de ANSE, de PAMI, de lugares que son importantes, que prestan servicios importantes y que tienen que tener gestión.
Y que no pareciera que fuera a cambiar esto, ¿no? Sí, porque no parece que los van a nombrar y demás.
Mirá, yo te digo por eso, no quiero hacer nombre, pero hay algunos que me dicen, nosotros estamos como si hubiese ganado el peronismo.
Seguimos ahí.
Claro, porque siguen en la misma función.
Y hay algo que, fíjese cómo Luciano... Esta crisis, hoy escuchaba a Guillermo Moreno, que no hemos hablado, pero ya vamos a hablar también de Guillermo Moreno, esta hipercrisis es tan grave, repito, no grande, es tan grave que este problema de los sueldos provinciales en Mendoza repercute en cosas tan delicadas como la vida y la seguridad de las personas.
Sí.
Este fin de semana, esta semana que pasó, Mendoza fue... caótica la situación por los hinchas del Colo Colo que vinieron con sus niveles de violencia y demás.
Y que no se aplicó el protocolo.
Y además la violencia cotidiana que explota en cada robo, en cada esquina y demás, me parece que está llevando la situación de los principios básicos de la convivencia urbana, estatal, societal, a lugares muy peligrosos. Aceleradamente una degradación del sistema de relaciones sociales y culturales que tenemos, que nos puede hechos como un policía que se suicida diciendo yo no puedo vivir más con este sueldo miserable. Bueno, no me lo estoy inventando, pasó en San Martín.
Aumento de los delitos famélicos que se llaman.
Exacto.
De aquel que roba pequeñas cosas para comer, el otro día un jubilado en San Juan robándose un pan de manteca y esas cosas. Delitos famélicos ha aumentado mucho, que los jueces obviamente con buen criterio, siga y no le están dando bola, porque si tuvieran que meter preso a todos. El otro día vimos un chico robando una nena que robó una cartuchera y unos colores para que la mamá no gastara tanto para la escuela.
Y que fue toda la policía a buscarla.
Sí.
Y a la
un
nena.
Operativo, sí.
Un operativo para buscar a la nena. Yo digo, para terminar con Luciano, hoy el primer programa. ¿A dónde vamos? Y me parece que la pregunta hay que dar la vuelta, que es: ¿a dónde nos quiere llevar como construcción, como pueblo argentino? Como una construcción social. Hoy escuchaba a un político, no voy a decir quién, pero que dijo algo interesante. Está poniendo en juego la unidad nacional, está poniendo en juego la patria y está poniendo en juego las conquistas del pueblo argentino. Y esto no es una cosa de un chiste de un tipo en las redes sociales que ganó una elección y que esto... Está en juego la historia del pueblo argentino y está en juego el pueblo argentino. Nuestra sociedad, los viejos, los niños, los discapacitados, las personas enfermas, los trabajadores, las trabajadoras, los salarios, la riqueza, la extranjerización de las tierras que quieren hacer, es gravísima. La pérdida de soberanía, todo eso, las Malvinas, no vamos a hablar de eso, pero todo eso...
Bueno,
tuvo Cameron en las Malvinas, como nunca.
Y la canciller escribió un tuit más pelotudo.
Exactamente. Todo eso está en juego en estos días en la Argentina. Entonces... hay que seguirlo de cerca y tener, me parece a mí, un compromiso activo con todas estas situaciones. Luciano.
Yo creo que son momentos que, aunque no lo parezcan, por ahí son más difíciles de lo que uno cree. Porque uno siempre cree que la cosa puede mejorar o que lo peor ya pasó. O que, bueno, yo creo que esto puede empeorar y puede escalar mucho. Por la característica de la persona que está a cargo del gobierno.
Claro.
Que yo no creo que sea un loco, lo charlábamos fuera de micrófono, yo creo que es un fanático. Y el fanático va aumentando su fanatismo en las redes sociales primero y en el convencimiento de él de que las cosas que está haciendo, te dicen superávit. El otro día le preguntaron, ¿ha tenido alguna derrota? No, estoy invicto.
Claro.
Le acababan de voltear la ley en
claro.
la cama y dicen...
No ve los matices, el fanático no ve los matices.
El fanático lo único que necesita es reforzar, es como un psicópata.
Claro.
El fanático y el psicópata necesitan reforzar que lo que piensan ellos está bien.
Claro.
Y si le dan un número de que el déficit, aunque sea armado, truchado, todo lo demás, le ha dado superávit, ellos salen a dar la vuelta olímpica, van, se junta con Trump. Había 20 personas escuchándolo. ¿Vos viste la cámara que sí. le pusieron de atrás?
Sí.
Había 20 personas escuchándolo. Y va a la convención de un partido, ni siquiera de un partido, sino de la línea interna, de un partido que es la más conservadora de Estados Unidos. Es como si acá viniera, y aviso una interna del peronismo, viniera Lula a apoyar a uno de los candidatos en medio de la interna. Lula vendría en todo caso a saludar al presidente electo.
Claro.
Pero no vendría a la interna. ¿Y Biden qué va a decir ahora? Que
claro.
va Milei.
¿Cómo se apoya?
Y él le manda
la
a Gustavo Pinac para que claro. le banque y le apoye.
Claro.
Y este va a la convención para bancarlo a Trump.
Claro.
Realmente, digo, por ahí no estamos viendo que el precipicio está más cerca
de
lo que uno cree. Lo que pasa es que la gente, yo creo que tiene una fatiga social muy grande. Como ese policía que decimos que se pega un tiro porque ya está cansado. No creo que vaya a haber un suicidio masivo. Pero la gente, yo te digo, muchas veces que la gente está cansada. Que te dice, son todos iguales y este bueno, es peor que todo lo demás.
Un día vamos a hablar de la oposición y de lo que pasó porque es importante esto. Muy bien lo que dice Luciano. Venimos de dos gobiernos complicados. De Macri, que fue complicadísimo la destrucción de las pymes, el salario y todo. Y luego Alberto Fernández con su pandemia y su incapacidad o su falta de valentía, lo que fuera, para recuperar el salario de los argentinos que terminó en la derrota del 2023.
Así es.
Entonces, digo, de ahí viene la sociedad. No es que la sociedad está bajo en un plato volador y se encuentra con el loco o con el fanático haciendo estos desastres. No, viene muy golpeado el pueblo, viene muy golpeado. Y por eso también a veces las respuestas que hay... O que nos preguntamos, ¿pero cómo siguen apoyando esto? Bueno, quizá la gente tiene una necesidad de creer en algo, que le diga algo por la televisión, de que vamos a estar mejor dentro de 35 años.
No, porque quiere en el fondo
quiere
darle,
creer, porque
darle,
todos creemos,
darle,
claro,
darle tiempo.
Exactamente.
Pero no se dan cuenta que en 60 días ha hecho lo que no ha hecho un gobierno en 4 años, en 6 años. Pero hay gente, bueno, que le quiere dar tiempo. Hay una diferencia con respecto al 2001, que también lo charlamos. En el 2001, Duhalde y Alfonsín pudieron reconducir la cosa, pegar un roscazo fuerte, pero a los 8 o 9 meses empezar a salir. Uh-huh. Lo que yo creo que también ahora, el roscazo ese que se podría pegar para salir, te encuentra al peronismo fragmentado, 5, 6, 7, 8 variantes, y a toda la demás oposición también fragmentada. El radicalismo fragmentado, el PRO fragmentado, todo fragmentado.
Si la realidad nos los permite, de eso vamos a hablar la semana que viene.
Dele, o sea, métale.
¿Le parece? El desafío. Porque digo si la realidad, porque vaya a saber lo que puede pasar, Roberto.
¿Qué nos pasa? Hoy estamos y mañana no estamos, decía mi mamá.
Gracias a ustedes por estar ahí en esta primera edición 2024. Recuerden, si quieren el vino, el termo no, porque me lo regaló mi mamá y es mío. Pero el vino, si lo quieren, se contactan y pueden escuchar, conseguirlo. Un saludo a mi mamá siempre que le mando. Gracias por el termo, Mirta. Nos vemos la semana que viene. Gracias por todo. Ah, perdón. Me dice Roberto, y con toda la razón, que ustedes, ahí si están viendo en YouTube, métanle un suscríbase. Si ya se suscribió a YouTube, vaya a la página de Facebook, Zona Crítica Cuyo, y se suscribe. Lo buscan en arroba Zona Crítica en Instagram y también nos siguen. En Twitter, Zona Crítica Cuyo, y nos siguen. Zona Crítica 3 en Twitter. Síganos, nosotros lo seguimos y podemos ampliar nuestra comunidad.
Síganme, por favor. Por favor. No vaya a cometer ese perjurio, bueno, porque nos ponemos mal.
Vamos a hacer un programa para discutir eso también. A Carlos. Nos vemos.
No, Carlos.
Al Carlos.
Carlos.
Nos vemos. Alguien dijo, Milei es Menem sin política.
Claro.
Se las dejo para pensar.
No está mal eso,
Bien.
Dame una botella sin etiqueta, Rey. Porque no te voy a dar una etiqueta, el perro. Si es para que se lo chupen en el asado comiendo, los culiados.
Dios, ¿cómo andas? Tanto tiempo, hermano. ¿Cuántos meses hace que no me veo?